Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
Buenas tardes, queridos oyentes. Un lunes más estamos aquí con todos vosotros, dispuestos a compartir con vosotros lo más grande que tenemos, que es nuestro tiempo, y lo más preciado en este día 15 de abril, dispuestos a compartir con vosotros esta horita aquí, desde Cáceres, desde la Pastoral Universitaria y desde el SAR también, que es el Servicio de Atención Religiosa que tiene aquí la Universidad de Extremadura, y donde, bueno, pues un grupo de universitarios nos abrimos a vosotros para contaros un poco nuestra vida, nuestra experiencia de Dios, para contar también pues otros proyectos, para hacer entrevistas también pues a otras personas. Yo que sé, un montón de cosas que hemos preparado aquí que seguramente que os vais a divertir, vais a pasarlo bien, seguramente que nos va a venir también bien para nuestra formación. Incluso vamos a tener la oportunidad de rezar un rato juntos. Por eso, queridos oyentes, los que estáis de viaje, los que estáis en casa, los que estáis a lo mejor ya metidos en la cama, saludamos muy especialmente también a las hermanas de clausura, que sé que nos están escuchando y que ya en varios momentos, esta mañana, por ejemplo, en las Jerónimas de Garrovilla, pero también el otro día, el sábado, en el convento de la Madre de Dios desde Coria, pues me saludaban y me decían: oye, que te escuchamos en Radio María. Así que, hermanas, poneros cómoda y disfrutar de esta noche, que vamos a divertirnos y vamos a encontrar y a descubrir que en el corazón de los jóvenes está Dios. Pasan ya unos minutos de las 11 y, bueno, pues quiero saludar un poco al equipazo que tengo aquí. En primer lugar, dar las gracias a Carlos Soler, que está aquí con nosotros, nuestro técnico de sonido, y que hace lo posible y lo imposible para poder estar aquí a tope en las redes. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Y saludamos también al hermano Miguel. Buenas noches, hermano, ¿qué tal?
Muy buenas noches, padre Fernando, ¿qué tal? Pues aquí estamos en el seminario de Cáceres, dispuestos a participar una noche más en Radio María con un programa de verdad que está muy muy interesante. No quise si hacer spoiler o no sobre la sección que voy a hacer yo, pero os aseguro que trata sobre un joven muy ejemplar y que incluso puede ser un ejemplo para cada uno de nosotros.
Pues nada, bienvenido, hermano Miguel, gracias por estar aquí, a pesar de las horas que son, del día que llevas de estudio, de trabajo en la Casa Misericordia, en los Esclavos de María y los Pobres. Gracias por compartir con nosotros también esta noche. Y saludamos también a nuestro joven deportista aquí, a Graviel Otos. Buenas noches, ¿qué tal, Graviel?
Todo bien, buenas noches, padre Fer.
Él está haciendo ya segundo de Ciencias del Deporte, tercero, ¿no? Tercero, madre mía, te quito un año, eso es matarme, ¿eh? Eso me puedes matar. Él está haciendo tercero de Ciencia del Deporte aquí en nuestra Universidad de Extremadura y, bueno, pues es un muchacho súper bueno, con un corazón como un camión. ¿Qué tal la semana? ¿Todo bien?
Bastante bien, la verdad, preparándome ahora para los exámenes que dentro de un mes, son los exámenes ya finales de cuatrimestre. Y nada, preparándome bien con fuerza, repasando también, terminando algunos trabajos, apuntes y todo bien, la verdad.
Pues nada, os invitamos a que os pongáis cómodos y vamos a disfrutar de esta noche aquí en Radio María, Campus de Fe.
Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
Y en el programa de hoy vamos a compartir con vosotros, en primer lugar, el Evangelio. Lo vamos a escuchar, el Evangelio de este día, lo vamos a reflexionar aquí entre los tres. Escucharemos también la agenda del SAR, con las actividades que tenemos en estos días, en estas semanas en el SAR. En Cuéntame vamos a entrevistar a Castillo Abad, que ya es la delegada de Pastoral Juvenil de nuestra diócesis. Y, bueno, pues tiene algo muy interesante que contarnos del pasado sábado. En la voz del Papa queremos escuchar lo que el Papa Francisco nos dice en este tiempo de Pascua, en este tiempo bonito de la primavera. Así que escucharemos también lo que el Papa Francisco nos habla. Y terminamos nuestro programa con el hermano Miguel. Tiene un plan muy interesante que no os podéis perder ni quedaros dormidos, porque es lo más interesante de todo el programa. Poneros cómodos que comenzamos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Campus de Fe en Radio María.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar.
Pues el Evangelio de este día que hemos escuchado nos lo va a leer aquí nuestro amigo Gabriel. Cuéntanos, ¿qué nos dice el Evangelio?
Muévete en mí. El Evangelio de hoy es según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo que me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis para hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado.
Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.
Pues en este tiempo de Pascua el Espíritu de Dios está con nosotros y bueno, nos ilumina en esta noche y en este Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar, donde bueno, pues una vez más en este tiempo pues descubrimos esas apariciones que Jesucristo pues va haciendo, le va mostrando y cómo Jesucristo pues va haciendo de los apóstoles aquellos seguidores fieles y como también pues la gente quiere seguir a Jesús, no solamente después de aparecerse, sino que ya también desde todo el momento en que conocen a Jesús quieren seguirle, quieren saber que él está ahí. Entonces de distintas maneras pues hay que seguir a Jesús. La gente va descubriendo en este evangelio pues cómo la multiplicación de los panes y los peces, cómo seguían de hecho a Jesús, no solo porque tenían hambre, sino porque Jesucristo les enseñaba la palabra de Dios, porque escuchaban que Jesús llegaba al corazón, porque calentaba sus corazones, porque también les daba vida, les fortalecía en medio de tanta sequedad como a veces arrastramos, Jesucristo nos sigue dando vida. Y nos dice algo muy importante, ¿no? Al final del Evangelio dice: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Todos los que estamos aquí queremos hacer el bien, lo decía yo en la homilía, en la reflexión de esta tarde de la Eucaristía y en Alcuéscar, en la parroquia. Todos, desde que nos levantamos por la mañana, queremos hacer el bien. Por naturaleza, yo creo que todos los hombres intentan hacer el bien, a pesar de que haya por ahí algún perturbado, algún enfermo mental que quiera hacer el mal y que busque hacer el mal, pero todos queremos hacer el bien, todos queremos acompañar a Dios, todos queremos vivir una vida en paz, queremos estar en paz. Jesús le dará la respuesta: la obra de Dios es esta, que creáis en Él que os ha enviado. que creamos en el que nos ha enviado. Es decir, la fe es lo más importante. Dice un refrán castellano, la fe mueve montañas. Pues claro que sí, la fe mueve montañas y hay que aumentar nuestra fe. Y en este tiempo de Pascua es un tiempo propicio para pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Que queremos hacer el bien, pero queremos creer, queremos tener claro que Cristo está vivo y que ha resucitado. ¿No, hermano Miguel? ¿Qué te parece?
Pues a mí me sorprende pues esa reproche, por así decirlo, que le hace Jesús a los que le siguen. Dice, ¿por qué me seguís? ¿Me seguís porque os saciasteis con el pan que os di? ¿O me seguís por algo más? Nosotros también nos podíamos preguntar por qué seguimos a Jesús, qué buscamos de él. Si le buscamos solo cuando tenemos un problema y recurrimos a él porque no tenemos otra solución, o buscamos a Dios cada día para porque es realmente el que nos sacia, no saciarnos solo nuestra materialidad o nuestra necesidad básica, sino que nos sacia toda la vida, nos sacia, nos da la plenitud de vida, nos da la felicidad y nos da un sentido para que caminemos.
Pues es muy importante que caminemos, ¿eh? Es muy importante que no nos quedemos en salida, ya nos lo dice el Sino, ¿no? La Iglesia en salida, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar puestos siempre para salir, para hacer el bien, para caminar, para descubrir dónde está Dios. Gabriel, ¿a ti este evangelio qué te dice?
A mí este evangelio, sobre todo lo que me refleja, lo que me dices al leerlo, ha sido de no acercarnos a Dios ni a por interés, ni a tampoco a las personas por interés, sino que hay que tener un trasfondo, hay que seguir amando también al prójimo, hay que, sobre todo en este tiempo de Pascua, en el que también, como nos dijo el padre Fer, que aumentemos nuestra fe ahora en estos tiempos, porque ahora como también se refleja en este tiempo donde Dios ha resucitado.
Pues Cristo ha resucitado y de eso somos testigos los que le seguimos y los que queremos cambiar nuestra vida. Pues queridos oyentes, Cristo ha resucitado, Cristo está con nosotros, tenemos que descubrirlo y tenemos que llevarlo a nuestra vida. Así que vamos a ponernos las pilas y a vivir a tope el evangelio de este día.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete.
Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
Ya tres días desde que se fue. Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él, al que más amaba, al que por amor vivía. Se me encoge el corazón al ver tan rota a María. Cojo unas colonias y voy a visitarle. Llamo a mis amigas para acompañarme y de camino no podemos evitar lágrimas que caen al recordar. Llegamos al sepulcro, la piedra han movido, no entendemos nada, el sepulcro está vacío.
Bueno, pues después de esta canción, de este tiempo de Pascua, pues comenzamos esta agenda del SAR. Recordar un poquillo a nuestros oyentes, Pues todo aquello que vamos teniendo en estos días, por ejemplo, mañana martes SAR, tenemos la Eucaristía a las 2 de la tarde, Filosofía y Letras. Por la tarde a las 6 tendremos una visita que haremos al centro de Ibertea, un centro pues con niños de con un autismo especial, con una situación especial. Y bueno, pues queremos también que nuestros jóvenes universitarios vean y participen y se encuentren con esta realidad y podamos ayudarle también en la medida que podamos a este centro y esta asociación, pues también económicamente con nuestros desayunos solidarios. Y seguimos también por la tarde, tenemos a las 8:30 de la tarde, Jacuna, la hora santa Jacuna, en la Ermita de la Paz, donde jóvenes y jóvenes universitarios quieren pasar esa hora con el Señor. Y así, pues seguimos los días distintos. El miércoles por la tarde tenemos la reunión de FETA, tenemos también la hora santa de FETA en el Colegio Mayor Universitario San José. Y bueno, pues poco a poco vamos viviendo este momento especial. Fin de semana tenemos ese intercambio del Colegio Mayor con el Colegio de Guadalupe de Salamanca. Jóvenes universitarios nos mezclamos para conocernos, para convivir, para compartir también pues nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Y llegamos también al grupo de voluntarios que ha surgido para el domingo en ese arroz solidario que tenemos a beneficio de la Casa de la Misericordia. Y habrá un grupo de jóvenes también de la pastoral universitaria que irán a ayudar y a colaborar con la asociación Nuestra Señora de la Misericordia, que son los que promueven pues este arroz solidario. Como ven ustedes, una semanita cargada de cosas, todo esto pues también lleno de ganas de estudiar, de compartir, de vivir, de la misa diaria, la oración diaria, la adoración del Santísimo que tenemos aquí en la parroquia de Fátima. Nuestros jóvenes están deseosos de conocer a Dios y de compartir a Dios en su juventud, en su vida universitaria.
Pero que al tercer día volvería.
Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
Seguimos con Campus de Fe y esta noche en Cuéntame pues tenemos una entrevista muy especial que espero que se le haya pasado ya el cansancio. Tenemos con nosotros aquí a través del teléfono a la delegada de Pastoral Juvenil de nuestra diócesis de Coria Cáceres, que no puede estar aquí en el estudio y que bueno, no hemos querido perder esta oportunidad y hemos querido a través de la línea telefónica contactar con ella y que nos cuente un poquito. Buenas noches, Castillo, ¿qué tal?
Buenas noches, Padre Fer. Bien, bien, ahí vamos.
Oye, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, pues yo sé que el pasado sábado fue pues total el encuentro que tuvimos. Cuéntanos cómo fue aquello del encuentro diocesano de jóvenes, cuéntale a nuestros oyentes en qué consistía ese encuentro.
Pues efectivamente, el sábado fue una explosión de alegría, una fiesta magnífica de la juventud de nuestra diócesis, en el que participaron más de 330 jóvenes, desde adolescentes a universitarios, jóvenes que ya incluso algunos estaban trabajando, y fue algo maravilloso. Nos acogió la bonita ciudad de Coria, cada año se hace en un pueblo o ciudad de la diócesis, o bien una vez para la zona norte, otra vez para la zona sur de la diócesis, y en esta ocasión pues fue Coria la que nos acogió. Empezamos pues con un acto de bienvenida, como siempre, pues de la alcaldesa, de los jóvenes de Coria, que son los que más participan y los que preparan, ¿no?, durante el inicio, desde el inicio del curso, pues este encuentro, este evento. Y bueno, jóvenes que vivieron un día de convivencia, de fiesta, de mucha alegría, pero sobre todo también un encuentro de fe, ¿no?, con otros jóvenes. Esa es la finalidad del encuentro, que los jóvenes pues descubran que ser un joven cristiano no es aburrido, que ser un joven cristiano no es tener miedo de demostrarlo, y nos tenemos que sentir muy orgullosos pues de estos jóvenes que levantan la cruz de Cristo, ¿no?, levantan la cruz de Cristo pues sin complejos, sin tapujos. Y bueno, se viven, hay diferentes partes, empieza el acto de bienvenida, que ya empezamos con mucha música, con mucha alegría, mucha diversión, y luego pues se hacen unos talleres muy dinámicos. En este caso los talleres era que los jóvenes descubriesen que son amados por Dios tal y como son, como les dijo el Papa Francisco en la JMJ, que descubriesen que Cristo es el que les puede salvar de las tinieblas en las que pueden estar inmersos, ¿no?, en su juventud, en su adolescencia, y que también Cristo les llama y les envía una misión. Y luego pues el centro de la Eucaristía, en la que nuestro obispo don Jesús pues les dijo que no solamente son el presente, sino que son el futuro, y que necesita la Iglesia jóvenes alegres y comprometidos como ellos, ¿no?, invitándoles pues a tomar roles activos dentro de la Iglesia, bien como vocación sacerdotal o como laicos, ¿no?, pero jóvenes comprometidos. Y luego pues otra vez la comida y más fiesta, más alegría.
Pues la verdad que sí, fue un día lleno de música, de momentos de oración, ¿no? Cuéntanos un poquito también los tres talleres, ¿no?, ¿en qué consistían los talleres, que fueron como muy interesantes?
Había cuatro talleres, como he dicho, eran muy dinámicos, pero todos el centro era Cristo. Había un taller que era tu mejor foto, y se trataba de descubrir que el joven es amado por Dios tal y como es en este momento, sin maquillajes, sin disfraces, sin querer aparentar nada, sino tal y como es el joven, su alma desnuda tal y como es, así lo quiere Dios, como es en este momento. Había otro taller que era descubrir que Cristo te salva, ¿no?, de las tinieblas, ¿no?, de ser luz, de encontrar la luz. Los jóvenes ahora mismo en la sociedad tal y como está, pues viven muchas situaciones que nos pueden alejar y estar en tinieblas, adicciones, droga, alcohol, ludopatía, el propio pecado, ¿no?, que cada uno podemos tener, ¿no?, envidia, rencor, las redes sociales, estar atrapados, ¿no?, por ese querer aparentar, también dejarse llevar mucho por lo que los demás dicen, el qué dirán, la sociedad. Entonces muchas veces son esclavos de todas estas situaciones en las que se pueden encontrar, y el taller iba de eso, de descubrir pues que con Jesús se encuentra la verdadera libertad, y con Jesús pueden encontrar luz allí en la tiniebla en la que se encuentre. Y luego había otro taller que era descubrir pues que Cristo te llama también y te envía una misión, que al final de tu vida hay un camino que tienes que descubrir y que tienes que encontrar pues ese camino, esa vocación a la que el Señor te llama. Y todo eso se sostiene con la oración. Y había un taller de oración donde estaba expuesto el Santísimo Sacramento, y bueno, estaba allí el coro de jóvenes pues cantando, haciendo meditaciones y ayudando con esa adoración al Señor, pues que hacer un poquito de pausa, ¿no?, entre tanto ruido, tanta fiesta que habíamos tenido, tanta alegría, tanta música, la diversidad de los talleres, pues parar y ponerse delante del Señor, y que Él les vaya pues tranquilizando también y diciendo: aquí me tienes y aquí estoy, pero también te envío a ti para que seas luz en el mundo.
Y últimamente estoy escribiendo varios artículos en periódicos y tal, de la primavera de la Iglesia, ¿no? Y porque, bueno, estoy tomando conciencia de que pues hoy cada vez más los jóvenes nos necesitan, y los jóvenes están respondiendo, los jóvenes se sienten necesitados de estar con Dios. Parece ser que el Dios botellón, el Dios fiesta, el Dios de estar día y noche por ahí de viviendo la vida, pues como que ya han sentado un poco la cabeza o han tocado fondo, y que cada vez más nuestros jóvenes necesitan estar en ratos de oración y tomarse un poco la vida más en serio. No sé si será un poco también tu punto de vista, ¿no?, después de tu trabajo con los jóvenes, después de este encuentro, que yo creo que ha sido pues de muchísimos jóvenes, la respuesta como muy positiva de tanta gente. No sé, Castillo, ¿crees que los jóvenes están volviendo a la iglesia o cómo lo ves tú?
Sí, efectivamente, yo creo que sí. Los jóvenes están muy necesitados de ser escuchados y tienen mucha necesidad de Dios, muchos aún sin saberlo. Pero están encontrando, pues, bueno, como tú sabes bien, Padre Fernando, por ejemplo, la hora santa, ¿no?, de Jacuna, de todos los martes aquí en Cáceres, en nuestra diócesis, son jóvenes, muchos de ellos, que estaban totalmente alejados, que ni siquiera saben bien quién es ese Dios, ¿no? Saben bien quién es ese Cristo, y sin embargo van ahí, entran porque alguien les invita a ir, van y repiten, y siguen yendo. ¿Por qué? Pues porque están necesitados, pues, de ese encuentro personal con el Señor, están necesitados de escuchar que alguien los ama con locura, y están necesitados de ser entendido y comprendido, y de ese vacío, ¿no? La sociedad hoy para los jóvenes les ofrece muchas cosas, pero muchas cosas que al final te dejan el corazón y el alma vacía, porque no te llevan a nada ni te conducen a nada, sino simplemente pues a querer aparentar más, a querer llegar más lejos y tal, pero al final tu alma está vacía. Y en Cristo se encuentra pues ese camino, esa luz que necesitan los jóvenes. Y sin duda yo creo que esa nueva primavera ahí está, ¿no? Y está resurgiendo. Por lo menos así lo vemos y lo vivimos en Cáceres, en nuestra diócesis. La respuesta ha sido muy positiva y ahí seguiremos luchando, ¿no? Tú como en la universidad y desde la pastoral juvenil, pues en el ámbito de más de los pueblos y la adolescencia, sobre todo esa primera juventud, que es muy importante estar ahí al pie de ellos,
sí.
y eso intentaremos.
Sí, Castillo, buenas noches. Soy el hermano Miguel.
Buenas noches, hermano Miguel.
Quisiera preguntarte sobre algún momento muy especial que ha sido para ti del encuentro, o de alguna persona concreta, o algún caso concreto en el que hayas visto pues esa luz que dices de los jóvenes.
Pues a mí la Eucaristía me gustó mucho, porque es verdad que había jóvenes, algunos eran adolescentes y quizás no estaba acostumbrado a estar en silencio. Estaba la catedral de Coria, la sede episcopal de nuestra diócesis, como también nos dijo don Jesús, ¿no?, nuestro obispo, pues que estaba preciosa, ¿no?, todos los bancos llenos de jóvenes. Y hubo mucho silencio, hubo mucha atención en la Eucaristía y ese momento me gustó mucho, yo la viví mucho, estaba ya tranquila, ¿no?, después de toda la mañana, de tantos días de preparativos, de tantas llamadas, de tal, y viví mucho la Eucaristía y sobre todo también, pues, el taller de oración también me gustó porque los jóvenes entraban con mucho respeto y estaban allí con mucho silencio también. Y esos momentos, ver que venían de la calle, que venían súper alterados, que venían de música, que venían de fiesta, y al entrar y ponerse del Señor, pues guardaban silencio y estaban atentos, escuchaban la meditación que se leía por parte de los jóvenes que ya eran mayores, eran universitarios, que llevaban el taller, ¿no? Ese momento también. Y luego, al final, al terminar el encuentro, estuvimos tomándonos allí un refresco, ¿no?, con los jóvenes de Coria, dando las gracias y tal, bueno, pues compartiendo, ¿no? Y había un chico que me dijeron que, bueno, pues que estaba, que era un chaval, un adolescente, que tenía problemas, estaba así en un centro y tal, y sin embargo yo vi vivir a ese chico el encuentro con una alegría y con una entrega tremenda, y eso solamente lo puede hacer el Señor, que es el que toca ahí los corazones, y con unas ganas de hacer, y te hablaba, y te contaba, y le preguntabas cómo había vivido los talleres, y te lo explicaba todo, se había enterado de todo, que muchas veces pensamos que pasan de largo y que no se enteran, y eso, ese momento te das cuenta también de que merece la pena, ¿no?, tanto trabajo, porque al final sí que les llega a los jóvenes, sí que el Señor sí que le toca los corazones, y me quedo pues quizás con esos tres momentos.
Pues muchísimas gracias, Castillo, por compartir con nosotros este testimonio tan bonito de esta experiencia, de este encuentro, de este día de fiesta de los jóvenes de nuestra diócesis, de Coria Cáceres. Y nada, que te sirva también para descansar esta semana y bueno, y para que seguramente que los jóvenes se habrán ido a sus casas, a sus parroquias, ilusionados, con ganas de vivir, con ganas de disfrutar. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros este testimonio y buenas noches.
Muchas gracias, padre Fernando. Buenas noches.
Y bueno, nuestros oyentes, seguimos adelante. Perdonad un poquillo porque a lo mejor no se ha escuchado bien o también la voz ha sido un poco, porque bueno, hemos intentado aquí a través del móvil poder contactar con Castillo y hacer posible esta llamada. Así que perdonad si el sonido no ha sido el mejor posible, pero bueno, hemos hecho nosotros el mejor empeño y hemos hecho nuestro técnico sonido ha hecho aquí Maravés para poder llegar a ustedes esta entrevista de nuestra compañera Castillo.
Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
Y seguimos ahora con la voz del Papa, el Papa Francisco, que siempre está acompañando a los jóvenes, acompañando también a nuestros jóvenes universitarios. Hermano Miguel trae unas frases del Papa que yo creo que no nos van a dejar a indiferentes a ninguno.
Pues sí, vamos a hablar en concreto sobre esta jornada mundial que la Iglesia nos convoca de oración por las vocaciones, que va a ser este domingo del Buen Pastor. Y el Papa ha querido dedicarnos un mensaje. En primer lugar, el título del mensaje es Llamados a sembrar la esperanza y a construir la paz. Y la primera frase que me ha llamado la atención dice así: Escuchar la llamada divina es el modo más seguro que tenemos para alimentar el deseo de felicidad que llevamos dentro.
Pues sí, la verdad que, bueno, no sé, Gabriel, qué pensarás tú, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante, ¿no?, escuchar esa voz divina, ¿no? Porque yo creo que al fin y al cabo todos tenemos esa conciencia y nos da libertad el saber lo que tenemos que hacer en cada momento y saber que lo que hacemos está bien. Y a veces nuestra conciencia es la que dicta un poco nuestra vida, ¿no, Gabriel? Tú sí. Como un joven universitario, ¿cómo tienes la conciencia?
Bastante, bastante buena, la verdad. Ahora también sobre todo rodeado de buenas personas, sobre todo bastante creyente, bastante
cristiano. A la hora de hacer una cosa, cuando haces una cosa bien, ¿te ayuda? ¿Y cuando haces una cosa mal, te sientes triste o cómo?
Cuando hago una cosa bastante bien, sí, me ayuda muchísimo, la verdad. Y sobre todo lo que también siempre digo yo, que la felicidad, yo creo que es el sentimiento que más se contagia y sobre todo que llega a más personas. Porque con una persona que está muy alegre, quiera o no, transmite esa energía, esa vibra de sentirte bien, de sentirte bien con los demás, de sentirte bien contigo mismo, de abrazar incluso a más personas a que se sientan mejor, a ser felices y sobre todo, quiera o no, con Dios también ayuda mucho, la verdad.
Bueno, cuéntanos otra frase, Miguel, que tengas ahí preparada. Cuéntanos sí, otra frase del Papa.
El Papa ha querido acordarse también de los jóvenes, de los que están alejados. Dice así: A los jóvenes, especialmente a cuantos se sienten alejados o que desconfían de la Iglesia, quisiera decirles, déjense fascinar por Jesús, plantéenle sus inquietudes fundamentales. A través de las páginas del Evangelio, déjense inquietar por su presencia que siempre nos pone beneficiosamente en crisis. Él respeta nuestra libertad, más que nadie, no se impone, sino que se propone. Denle cabida y encontrarán la felicidad en su seguimiento y, si se los pide, en la entrega total a él.
Pues la verdad que el Papa Francisco es una máquina, ¿eh? Es una máquina y es impresionante porque, bueno, pues la fuerza la sacamos del Evangelio. No podemos olvidar que el Evangelio es como nuestro diario de cada día. Yo a los jóvenes les animo a leer cada día el Evangelio y cada vez hay más aplicaciones. No sé si tú, Gabriel, tienes alguna aplicación de escuchar el Evangelio y de reflexionar.
Sí, tengo, yo uso la aplicación de Eperex, que se llama la aplicación, y ahí me viene el Evangelio del día, me vienen también distintas oraciones que son los laudes, las completas, de oraciones por la mañana, oraciones por la noche, también me viene el rosario del día, y bastante, bastante completa esa aplicación, la verdad. Y me gusta también mucho esa aplicación, porque creo que también te pone al día, porque lo que, como dices tú también, Padre Fer, un rezo diario, una oración diaria, o si no, con la lectura del Evangelio, como tú también bien dices, que es el diario también de todo cristiano, está bastante bien el hablarlo y leerlo, sobre todo diariamente, la verdad.
O sea, ¿rezas laudes por las mañanas y vísperas?
Sí.
Madre mía, qué guay, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo soy... Esa es una cosa que se me quedó bien del seminario cuando estuve.
O sea, cuando estuviste en seminario sacaste claro que tienes que leer, rezar todos los días por la mañana los laudes, las vísperas, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Muy bien, pues eso es muy interesante que leamos y que, bueno, esa oración de la iglesia que la rezamos todos los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, pues también los laicos, cada vez más los comencéis a leer.
Sí, la verdad es que a mí me ayuda mucho y fue uno de los puntos clave para descubrir que el Señor me quería como esclavo de María y los pobres. El hecho de rezar la liturgia de las horas, el rezar con la palabra de Dios que está en los salmos, pues siempre parecía como si el salmista hubiese escrito los salmos para nosotros. Y siempre hay alguna frase, algún versículo o alguna antífona o alguna lectura que hacemos de San Pablo en el que nos habla al corazón y pone por escrito aquello que queremos decirle al Señor, en cómo nos encontramos, o alguna frase que nos habla sobre el amor de Dios.
Pues muy bien, pues todas estas son las frases y es lo que el Papa Francisco hoy pues ha querido compartir con nosotros. Ah, me dice Miguel que tiene otra interesante que la ha preparado. Vale, perdona Miguel, que pensaba que ya hemos terminado. Ya cuéntanos, ¿cuál más?
Es que el Papa está muy iluminado porque dice que en este año 2024, dedicado precisamente a la oración, en preparación al jubileo, estamos llamados a redescubrir el don inestimable de poder dialogar con el Señor, de corazón a corazón, convirtiéndonos en peregrinos de esperanza, porque la oración es la primera fuerza de la esperanza. Mientras tú rezas, la esperanza crece y avanza. Yo diría que la oración abre la puerta a la esperanza. La esperanza está ahí, pero con mi oración le abro la puerta. Y es que el título es Llamados a sembrar la esperanza y a construir la paz. Y supongo que nos quiere decir que la esperanza que pedimos en este tiempo tan difícil de guerras viene por medio de la oración.
Así es, por medio de la oración es lo que continuamente nos está invitando la oración. La verdad es que estamos pasando momentos de dificultad, el Papa Francisco anda muy, muy preocupado por toda la situación que tenemos y de la guerra, sobre todo de Israel, de otros países que hay en guerra y que incluso decía es que se está dando ya la tercera guerra mundial, ¿no? Y bueno, pues es un poquito atrevido esto, pero sí que hay que tener cuidado, ¿no? De cuidar la paz. Y esta mañana leía yo un artículo súper chulo de un libro que estoy leyendo y decía, la paz comienza cada día haciendo la cama. Y es verdad, ¿eh? Cuando queremos construir la paz y no sabemos lo que hacemos cada uno y pensamos que esto es cosa de los políticos, que esto es cosa de los dirigentes de cada país, y decía el libro este que estoy leyendo, la paz empieza cada uno, y es verdad, ¿eh? Cada uno tenemos que intentar poner nuestro granito de arena en construir la paz, y decía el libro, comienza haciendo la cama, y es verdad, que a veces cuando no hacemos la cama pues hay muchas discordias en casa, sobre todo con los jóvenes, con las madres, con los nietos, las abuelas, y comienza haciendo lo que tienes que hacer en cada momento, y es eso.
Y de hecho es lo primero que hizo Jesús cuando resucitó. Cuando se encontraron los apóstoles, se encontraron las sábanas extendidas, bien colocadas en el sepulcro, para que veas hasta qué detalle tuvo el Señor de enseñarnos a hacer la cama cuando resucitó.
Bueno, eso ya es un poquito un chiste tuyo, ¿eh? O sea, eso ya es, mira, alguna madre seguramente que lo va a coger al pie del cañón y se lo va a decir a su hijo esta noche. Ya verás tú cómo alguna madre lo dice a su hijo. Pues muy bien, pues esta es la voz del Papa, queridos oyentes, lo que el Papa Francisco nos ha dicho esta noche y lo que hemos querido compartir con vosotros.
Llevaré tu misericordia a la universidad, entraré en el corazón de cada amigo y con la fuerza de tu espíritu diré.
mis oídos escuchen los ritmos.
Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
Llegamos ya a la última parte de este programa, que es el hermano Miguel tiene un plan. Y bueno, pues siempre andamos ahí casi deprisa y corriendo, y esta noche le hemos dicho, te vamos a dedicar el tiempo que te mereces. Así que, hermano, cuéntanos.
Pues traigo un plan doble, es un musical y un libro. La cuestión es que a este fin de semana pasado cerró la gira un musical que trata sobre un tema bastante, bastante duro. Ignacio Echevarría, un joven de 39 años, hace unos años, en 2017, pues estaba trabajando en Londres y era skater, hacía monopatín, y una vez volviendo a patinar, coincidió con un atentado de unos yihadistas que estaban atacando con cuchillos a la gente que se encontraba en la calle. Y él se detuvo a socorrer a una mujer que estaba siendo atacada y luchó con su monopatín con el terrorista, salvando la vida de esas mujeres que estaban en la calle, pero muriendo él. Esa no se improvisa. Bueno, eso ha dado lugar a un musical que han hecho los jóvenes de la Milicia de Santa María, y me gustaría preguntarle a Javier Segura, que es el presidente y es el delegado de enseñanza de Getafe, pues cómo ha surgido la iniciativa del musical Skate Hero y del libro que también ha escrito él, Ignacio Echevarría, el héroe del monopatín. Porque la verdad es que es una iniciativa que ha estado unos años en auge y que ha dado varios giras de musicales, y me gustaría saber pues cómo surgió esa iniciativa.
La idea del musical Skate Hero y del libro El héroe del monopatín, los dos sobre la vida de Ignacio Echevarría, pues surgen de una inquietud por trabajar con los jóvenes y por mostrarles modelos de referencia positivos, modelos en definitiva de santidad, ¿no? En concreto, surge en el entorno del grupo juvenil de la Milicia de Santa María, que llevamos los Cruzados de Santa María, y la cosa fue muy sencilla. Estábamos preparando un encuentro en Reino Unido, en Gales, un encuentro ecuménico en el que participábamos cada 3 años y al cual nuestra aportación es llevar un musical. Y vimos que la figura de Ignacio podía hacer de puente entre Inglaterra y España, servir de referencia para todas las personas de buena voluntad y para todos los cristianos, ¿no? Así que, bueno, nos pusimos con los jóvenes a crear. Ellos hicieron la música, las canciones, el guión también lo trabajamos conjuntamente, los decorados. Bueno, el resultado final fue este musical sobre las 24 últimas horas de Ignacio Echevarría, ¿no? Y a partir de ahí pues vimos que era un modelo de referencia para todos los jóvenes que merece la pena presentar. Necesitan los jóvenes de hoy, necesitamos todos, pero especialmente ellos, referencias. Quizás una de las cosas de nuestro tiempo que dificulta más la educación es que no sabemos hacia dónde caminar. Y tener buenos referentes, el referente de la santidad, en definitiva, es un modelo que tenemos que seguir presentando a nuestros jóvenes.
Muchas gracias, Javier Segura. La verdad es que sí, es un buen referente. Ya hablaremos después sobre eso. Pero me gustaría que, bueno, es un musical que han compuesto un grupo de jóvenes, y me gustaría que uno de ellos jóvenes, que se llama Javier Ratia, que es estudiante de bachillerato, ha participado en el musical. Me gustaría saber pues qué le ha transmitido la figura de Ignacio Echevarría pues a un joven pues que ha estado metido en el meollo del musical.
Hola, soy Javi, y nada, pues yo llevo metido del proyecto de Skate Hero desde la primera representación que se hizo, que fue en Gales, Inglaterra, en una actividad de el grupo de milicia y yo tuve la oportunidad de ser el sobrino de Ignacio. Después he estado en 6 representaciones más, participando como corista, y bueno, pues en esta última participación en Las Rozas también voy a estar, ¿no? Bueno, pues para mí Ignacio Echeverría al fin y al cabo ha sido, es al fin y al cabo una figura, un modelo, ¿no? De un joven estando en el mundo, ¿no? Tal y como nosotros, con sus dificultades, con sus compañeros, sus dificultades de fe, con su familia, ¿no? Como su perseverancia, su constancia y lo más importante, su confianza en el Señor, ¿no? Creo que Ignacio siempre puso toda su vida a la confianza en las manos de Dios, a tal punto de poder entregar su vida, ¿no? Y de estar dispuesto a dejar amigos, a dejar el trabajo, a dejar muchas cosas que aparentemente pueden ser lo mejor, ¿no? Y pueden ser lo que beneficien a nuestra vida, pero él decidió, ¿no? Que lo que más importante era su vida era el Señor, a tal punto de tener tanta confianza y decir, Señor, estoy dispuesto a dar la vida por esos desconocidos, ¿no? Y creo que, al igual que a mí, al igual que muchísima gente, Ignacio es un modelo y una figura bastante cotidiana y bastante normal, como dice bien su padre, ¿no? Lo más importante, poniendo la confianza en las manos de Dios.
Muchas gracias, Javier Ratia, del musical de Skate Hero. Pues me gustaría un poco, mientras escuchamos estas canciones de ese musical, hay una que se llama La Última Palabra, que es muy bonita, porque nos habla de que en un contexto tan duro como es un atentado terrorista y la muerte de personas inocentes, incluso alguien que se sacrifica por los demás, alguien que es cristiano, catequista de acción católica, pues ante eso, la última palabra la tiene el amor, es decir, la última palabra la tiene Jesús.
Del terror, de la guerra, que le digamos al mundo que la última palabra la tiene el amor.
Tiene lengua larga, es potente la voz del cañón. Las palabras duras duelen mucho, pero es más fuerte el amor. Muchas voces solo alientan miedo, y ese miedo seca el portavoz. Muchas malas voces solo humillan, pero mi voz es amor. La última palabra la tiene el 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 amor.
Como estamos escuchando, la última palabra la tiene el amor, y la verdad es que a mí al menos me impacta el hecho de que un joven, bueno, 39 años, con toda una vida por delante como trabajador de la banca, decide dar su vida, bueno, es algo que supongo que no se improvisa, decide dar su vida por otras personas que ni siquiera conocen, ni siquiera sabía él en qué situación estaba aquello. De repente se encuentra con un hombre atacando con cuchillo a una mujer y él se lanza con un skate a defender a aquella mujer. No sé cómo.
Pues son los proyectos y los hombres de Dios. Seguramente que este muchacho no era uno más. Seguramente que estaba bañado por Dios, vivió una vida espiritual, vivió una vida de oración y le preocupaba. Le preocupa el mal, le preocupa la muerte, le preocupa la injusticia. Y es las cosas de la iglesia. Muchas veces nos critican la iglesia, pero en la iglesia no hay más que gente buena. No hay más que gente buena que intenta hacer el bien, que lucha, que este joven se juega la vida, muere por defender la injusticia de esa persona. Son los mártires del siglo XXI.
Además que es verdad que es un acto muy noble, es un acto muy, muy cristiano el dar la vida por los demás, ya incluso a nivel literal, de que nos sacrifiquemos nuestro propio cuerpo, pero sabemos que nuestra alma está purificada, que sabemos que ayudando a las demás personas puede que incluso se nos purifique aún más, incluso también que, como dijo el padre Fer, también que nos vuelven mártires también.
Y bueno, yo creo que también es muy interesante lo que dice el Palocadio, ¿no? El Palocadio, hay una frase muy bonita que dice que la vida hay que darla gota a gota o a torrentes. Entonces ahí está donde pues a nosotros nos lo pida mejor, pues a los, nuestros oyentes, en el día a día, dar la vida en el día a día, en el quehacer, en el estar en casa, estar en el trabajo, estar en el convento, en el apostolado, y a él se la pidió pues a torrentes, de una para siempre. Entonces bueno, yo creo que es importante que valoremos el dar la vida, el dar la vida como el Señor nos la pida.
Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
Hasta aquí nuestro programa de Campus de Fe. Terminamos así, saludando un poquito a nuestro equipo. Hermano Miguel, ¿nos despedimos?
Pues sí, nos despedimos deseando que lo mejor para nuestros oyentes y que se pregunten ante el Señor qué quiere el Señor de ellos.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo también a Carlos Soler, nuestro técnico de sonido, y también a nuestro compañero Gabriel Hostos. ¿Qué tal?
Pues nada, muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos escuchado el día de hoy. Esperemos que haya pasado buena semana y que una buena entrada también de semana, que lo pasen genial. Y sobre todo lo que siempre digo, que la felicidad se contagie, sobre todo ahora en estos tiempos, en los tiempos de Pascua, que es donde Dios ha resucitado.
Pues gracias, queridos oyentes, por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Feliz Pascua de Resurrección.
Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.